Voy a hablarte de dos cosas acerca de la pornografía. Realmente podría estar hablando 5 horas acerca de este tema, pero voy a limitarme al tiempo que me han dado y van a quedar muchas cosas sin decir. Pero quiero decir dos cosas, Carlos, acerca de la pornografía. Quiero hablarte de su poder de adicción y luego quiero hablarte de su poder de transformación mental. ¿Está bien? Voy a hablar de su poder de adicción y de su poder de transformación mental. Hablemos primero de su poder de adicción. Hoy en día, muchos neurólogos se atreven a considerar al porno como la nueva droga. La pregunta es, ¿por qué denominar a la pornografía como una droga si no se esnifa, no se inyecta, no se fuma y no se bebe? Pues por sus efectos en el cerebro. Hoy, los últimos estudios neurocientíficos han demostrado que el poder de adicción de la pornografía es tan grande porque opera en nuestros cerebros igual que lo hace una droga. Es decir, hoy se ha probado poniendo sensores en el cerebro que en el mismo momento en el que tú eres expuesto a una imagen pornográfica o te dan un chute de heroína, escúchame bien, se activan los mismos neurotransmisores en tu cerebro. Es decir, tu cerebro no diferencia entre el porno y la heroína. Para tu cerebro, el porno y la heroína es un producto similar. Despierta en ti efectos, activa neurotransmisores cerebrales y por eso es tan poderosa. La pornografía entra por tus ojos y por tus oídos y produce en tu cerebro una liberación de sustancias químicas, unas hormonas llamadas dopamina, oxitocina, serotonina. Ahora, escúchame bien, todas estas hormonas, todos estos químicos son naturales y tu cerebro los produce cuando los necesita. Por ejemplo, la dopamina, la oxitocina y la serotonina sirven para producirte sensaciones de recompensa, apego emocional, excitación sexual, sensación de alivio. Y tu cerebro sabe producir esas sustancias químicas cuando las necesita. Sin embargo, cuando consumes porno, al igual que cuando consumes una droga, tu cerebro se sobrecarga de esas sustancias y las genera de manera artificial y masiva. Es decir, crea una liberación de hormonas en tu cerebro. Y al consumir reiteradamente porno, tu cerebro se acostumbra a esas grandes cantidades de químicos operando dentro de tu sistema cerebral. Son sustancias tan placenteras que el cerebro se hace rápidamente dependiente de ellas con facilidad y solicita la producción de una mayor cantidad de químicos, que significa más consumo de porno y durante más tiempo. Y así es como te vuelves adicto de manera biológica. Porque muchas veces a los cristianos nos gusta definirlo todo con la operación de demonios, y obviamente hay operación de demonios, pero no debemos olvidar que somos también seres biológicos. Y biológicamente hablando, es así como se genera una adicción. Pero ahora se pone todavía peor. ¿Estás listo? Mira, con el consumo reiterado de pornografía, al igual que ocurre con el consumo de algunas drogas, cuando el cerebro se acostumbra a cierta dosis, la dosis que antes producía un resultado deja de hacerlo y tu cerebro necesita una dosis extra para obtener el éxtasis anhelado. ¿Cuántos de los que están aquí han sido exconsumidores de alguna droga? Tipo marihuana, cocaína, heroína. ¿Hay alguien aquí? Muy bien, los que habéis levantado la mano, ¿es cierto que la primera vez que te inyectaste, fumaste o esnifaste esa droga, tuviste un éxtasis? fue increíble. Te llevó a otro universo, ¿verdad? Y con una pequeña cantidad, de alguna manera, todos los que han sido adictos a una droga andan buscando el efecto de la primera vez durante el resto de su vida y nunca lo encuentran, porque nunca será como la primera vez. De hecho, está probado que al pasar los años, la cantidad de droga que antes era suficiente para causar en ti un efecto deja de ser suficiente y necesitas incrementar la cantidad, al punto de que muchos mueren por sobredosis. Pero no es un capricho, es porque ya su cerebro y su sistema biológico se ha acostumbrado a cierta dosis y para lograr el objetivo deseado, el éxtasis, hay que incrementar la dosis. Ahora, con el porno ocurre exactamente igual. Lo que pasa es que incrementar la dosis no significa necesariamente más tiempo de consumo, sino una imagen más violenta, un cuerpo diferente, una escena más turbia, es decir, innovación. Si tú entras a una página pornográfica, y no estoy dando ideas porque realmente esto lo sabe todo el mundo que haya consumido porno, páginas como Pornhub, que es el YouTube de la pornografía. Si tú entras a la sección de lo que ofrecen, vas a encontrar en el menú algo que se parece casi casi a un menú de restaurante. Mira, te voy a leer lo que te ofrecen en cualquier página pornográfica normal. Colegialas, gordas, orgía, racial, lesbianas, gays, transexualidad, incesto, sadomasoquismo. Estas son las secciones que existen en las páginas pornográficas legales. Ahora, si tú buscas un poquito más, y no es tan difícil de buscar, puedes encontrar otras opciones como violación, niños, animales, defecación. Y claro, cuando yo estoy hablando de esto, algunos están empezando a sentir incómodos, y lo sé, a mí también me hace sentir incómodo hablar de esto. Pero ¿te has preguntado alguna vez por qué existen todas esas opciones en el porno? Porque cuando eres un adicto, la única manera de mantener el éxtasis es dándole algo nuevo a tu cerebro. Os voy a leer el título de algunos vídeos que tienen más de 100 millones de reproducciones en internet. Mira, madre e hijo, sexo real. Colegiala borracha e inconsciente violada. Secuestrador fuerza a su víctima. Todos estos son títulos reales de vídeos pornográficos cuyas reproducciones superan en 4 los habitantes de Ecuador. ¿Sabéis en tiempos de guerra cuál ha sido una de las palabras más buscadas en Google? Y esto es, lo podéis buscar vosotros en internet. Ucranianas desnudas. Salió en las noticias. Ucranianas desnudas. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esa degeneración? Porque un cerebro intoxicado con pornografía no se excita con el desnudo, se excita con la innovación. Lo voy a volver a decir. Porque un cerebro intoxicado con pornografía no se excita con el desnudo, se excita con la innovación. Porque imagínate que tú eres un adolescente que cada vez que consumes porno ves el cuerpo de 10 mujeres desnudas. Ves sus senos, ves sus nalgas, ves su vagina. Claro, en un caso real, normal, de un adolescente que nunca ha sido expuesto a la pornografía, es que tan solo con la intuición de un seno femenino estaría excitado. Porque naturalmente estamos desarrollados para que cuando somos expuestos al desnudo del sexo opuesto, nos excitemos. Pero si tú ves cada día 10 mujeres desnudas, y haces eso durante semanas, durante meses o durante años, de repente unos senos ya no te producen una excitación. Unas nalgas ya no te producen excitación, porque es un cuerpo más después de haber visto cientos de cuerpos desnudos. Y cuando estoy diciendo cientos, escúchame, no estoy exagerando. Cientos es el número correcto y es el número menor. Pueden ser miles de cuerpos desnudos. Y de repente el pene de un jovencito, al ver a una mujer desnuda, no se pone erecto porque ha destruido su capacidad de excitarse. Y para excitarse necesita incorporar a lo que ve innovación. Y cuando hablamos de innovación en pornografía, hablamos de fetiches. ¿Fetiches? ¿Sabéis lo que es? Pues vestirse así, o que lleve un látigo, o que tenga no sé qué, o que tenga no sé cuánto. Personas con cuerpos diferentes, a veces con cuerpos sobredimensionados, con senos muy grandes o traseros muy grandes, o cuerpos de diferentes colores, interracial. Más violencia en las imágenes, más agresividad en la imagen, al punto de que pueda aparecer una violación o una agresión, una imagen más turbia que simule un incesto o algo ilegal. Y cuidado, si sigues por ese camino, pronto necesitarás ver cuerpos de niños, violaciones reales y hasta sexo con animales. Porque esto es lo que no te van a contar. No hay alguien que se levanta una mañana y dice: quiero ver porno infantil. No hay nadie. ¿Cómo llegas a ser un consumidor de porno infantil? Destruyendo tu cerebro. Habiendo consumido tanto contenido pornográfico que tu cerebro ya no se excita con lo que normalmente tendría que excitarse. Por esa razón, al hablarte de porno hoy, si tú eres un consumidor de porno y piensas que no está pasando nada, está pasando algo. Estás deteriorando tu vida sexual, tu salud mental, y aunque ahora no veas los efectos, puede ser que deteriores tanto tu cerebro que cuando veas a tu esposa desnuda no tengas una erección. Y está, escúchame bien, está por probarse de aquí a los próximos 20 años cómo toda una generación va a tener que medicarse para mantener relaciones sexuales con sus parejas. Estoy hablando en serio, ¿eh? Probablemente esto es lo más claro que habéis escuchado acerca de este tema, pero os estoy advirtiendo de lo que viene en los próximos años. Vienen personas a nuestra iglesia que no van a poder tener una vida sexual óptima porque han destruido su sexualidad con la pornografía. ¿Alguien me está entendiendo hasta aquí? Ahora voy a la segunda parte y ya voy a ir terminando porque el tiempo se acaba. Si te ha parecido horrible lo que acabo de decir, todavía se pone peor. Porque la pornografía no solo es adictiva y te pide más y más y más innovación hasta llevarte a convertirte en un hombre perturbado, sino que además el porno tiene el poder de transformar tu cerebro y transformar tu personalidad. ¿Estáis listos para esto que voy a hablar? Este es el secreto mejor guardado de la industria pornográfica. Si se supiese públicamente lo que estoy hablando ahora, si los gobiernos, escucha, si los gobiernos hablasen de esto en público, todos prohibiríamos la pornografía como se prohíbe el consumo de droga de manera legal. Escúchame, porque literalmente la pornografía transforma el cerebro humano. Te voy a poner este ejemplo. ¿Qué pasaría si yo voy a la selva y día tras día, semana tras semana, recorro exactamente el mismo camino por la selva, el mismo, todos los días, durante semanas, durante meses, durante años, paso exactamente por el mismo lugar. ¿Qué es lo que va a pasar en medio de la selva? Que se va a abrir un, que se va a abrir un camino. Ahora, si tú consumes porno día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y lo haces como un hábito, también se abre un camino. Pero no se abre un camino en medio de la selva. ¿Sabes dónde se abre un camino? En tu sistema neuronal. Literalmente se crean nuevas conexiones neuronales para facilitarte la experiencia que buscas. Y tú dices, Itiel, le estás exagerando. ¿Cómo que va a transformar tu cerebro? Te lo voy a poner a prueba. ¿Quién toca el piano en la sala? Levanta la mano el que toque el piano. Algún pianista hay, ¿no? ¿Dónde estás, pianista? Ahí. Dime una cosa, desde ahí mismo. La primera vez que tocaste el piano, no sé si te acuerdas, tenías que poner mucha atención en el teclado, en el movimiento de tus dedos, en cómo hacías la combinación de los acordes, y tenías que prestar mucha atención para no fallar, ¿sí o no? Dilo en alto. Sí. Ahora, cuando ensayaste día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, ¿cuántos años llevas tocando el piano? 12 años. Dime una cosa, ¿ahora después de 12 años puedes tocar el piano sin pensar que estás tocando el piano? Dilo en alto. Sí. ¿Puedes tocar el piano mientras estás viendo la televisión o hablando con una persona? ¿Puedes, sí o no? ¿Puedes tocar el piano y estar haciendo mentalmente otras cosas porque tu cerebro se ha adaptado para convertirte en un pianista? Es decir, tu cerebro adapta sus conexiones neuronales para transformarte en un tipo de persona, y ese tipo de persona está determinado por la mayor práctica y más consecutiva de tu vida. Ahora, si la mayor práctica que tú haces en tu vida es tocar el piano, te vas a convertir en un pianista. Si es jugar a fútbol, te vas a convertir en un futbolista. Si es jugar ajedrez, te vas a convertir en un ajedrecista. Pero si es consumir porno, también te vas a convertir en algo. Y sin pensarlo, tu cerebro va a llevarte a consumir porno casi en contra de tu propia voluntad. No te va a dejar dormir por las noches si no consumes porno, no te va a permitir concentrarte si no consumes porno, y no vas a poder relacionarte normal con, por ejemplo, personas del sexo opuesto sin asociarlo con el porno, porque tu cerebro se ha convertido en algo. Y aquí va. Esto es lo que no te van a decir allá afuera, porque es un escándalo. Y es lo siguiente: el porno no genera un tipo de práctica sexual, el porno genera un tipo de persona. Lo voy a decir una vez más: el porno no genera un tipo de práctica sexual, el porno genera un tipo de persona. Un tipo de persona que disfruta con el abuso, la degradación y la dominación sobre la mujer. Un tipo de persona que se excita cosificando el cuerpo femenino y convirtiendo a las mujeres en esclavas. Un tipo de persona que degrada a la mujer y la convierte en un objeto para su placer. Queridos, la pornografía no es una fantasía inocente. La pornografía está cambiando la manera en la que los hombres de una generación perciben a las mujeres que los rodean. El problema de tanta violencia no es por eso que llaman el patriarcado y esas absurdeces que muchas veces se hablan. Nadie apunta a uno de los problemas fundamentales de por qué los hombres están violando mujeres. Es por el porno. Y algunos aquí se están escandalizando, pero esto es la verdad. Y te lo voy a explicar. Me queda poquito tiempo, pero voy a terminar con esto. ¿Quién en su adolescencia, por favor, préstame toda la atención, unos minutitos más? ¿Quién en su adolescencia, antes de ver porno, soñaba con lo que el porno ofrece? Es decir, ¿recuerdas cómo eran tus fantasías sexuales cuando tenías 13, 14, 15 años antes de la era del porno? Claro, ninguno de vosotros va a contarlo porque os da vergüenza, pero bueno, me voy a exponer yo. Y cuidado, no lo hago para hacer apología de tener fantasías sexuales, porque Dios nos pide que pongamos nuestras fantasías sexuales bajo el dominio del Espíritu Santo. Pero lo que es cierto es que cuando somos adolescentes se despierta en nosotros sexualidad y empezamos a tener fantasías sexuales. ¿Y cómo eran mis fantasías sexuales antes de descubrir el porno? Pues eran hasta bonitas. Te voy a explicar a qué me refiero. Las fantasías sexuales que yo tenía era imaginarme cómo se vería el cuerpo desnudo de una mujer. ¿Qué se sentiría al tocar su piel? ¿A qué huele? ¿Cómo sería besarla? Y en mis fantasías sexuales había sexo, pero también romanticismo. La mujer en mis fantasías sexuales, antes del porno, era protagonista, era importante. Ella estaba ahí en una interacción conmigo y yo imaginaba eso, dando valor a la mujer en mi fantasía sexual. Pero cuando el porno llegó a mi vida, que fue cuando yo tenía 15, 16 años, me arruinó por dentro. Y de repente mis fantasías sexuales ya no eran románticas. Empezaron a volverse más violentas. Empezaron a volverse más agresivas, empezaron a volverse más degradantes para la mujer. La mujer en mi mente se fue distorsionando hasta convertirse en un objeto o en un ser animal que estaba a mi servicio como hombre. Porque, a ver, yo sé que algunos aquí os estáis escandalizando y es bueno que os escandalicéis, porque si esto os va a librar de seguir consumiendo porno, os puede salvar la vida. ¿Qué le interesa al porno? Cuando alguien está grabando una imagen pornográfica, ¿qué quiere grabar? ¿Las palabras bonitas? ¿Los besos? ¿Las caricias? No. Lo único que le interesa al porno es grabar la penetración. Es decir, un hombre penetrando a una mujer por donde sea posible. Y la cámara está grabando eso y hace, es necesario que la mujer se ponga en posiciones que no son naturales para poder grabar las tomas. El hombre, para no interrumpir la grabación, se va a poner las manos en la espalda o en la cintura o detrás de la cabeza para no interrumpir la grabación. Es decir, el hombre no toca con sus manos, no acaricia con sus manos el cuerpo desnudo de la mujer. Si el hombre se refiere a la mujer verbalmente, no es para decirle nada romántico, es para insultarla, vejarla o decirle alguna guarrada que no me pidáis que reproduzca. ¿Está bien? Y si quita sus manos para tocar a la mujer, será para agarrarla con violencia, golpearla o moverla hacia una posición como si fuese un objeto carente de alma. No sé si me estáis entendiendo lo que quiero decir. Y claro, cuando tú ves eso como hombre y lo ves durante semanas, durante meses, durante años, literalmente algo ocurre en tu mente. Empiezas a creer que la mujer es eso. Y te empiezas a convertir en un hombre peligroso para las mujeres que te rodean. Escúchame, el motivo por el cual yo dejé la pornografía fue porque en un momento paré, me miré a mí mismo y me di miedo. Y yo sé que hombres en la sala que consumen porno saben de lo que hablo. Cuando terminas de eyacular y piensas y dices, ¿qué he hecho? ¿En qué me estoy convirtiendo? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Y yo tuve una experiencia espiritual. Después de un consumo de porno, yo era jovencito, y después de consumir porno, yo crecí, escúchame bien, en una familia cristiana, es decir, la presencia de Dios siempre estuvo en mi casa. Y yo me acostumbré a la presencia de Dios, pero Dios me dejó sentir la ausencia de su presencia por unos minutos. Y fue horrible. Recuerdo que después del consumo de porno, sentí como que una oscuridad entraba en mi habitación. Nunca lo había sentido así. Literalmente estoy hablando ahora y se me ponen los pelos de punta porque fue una de las experiencias más horribles de mi vida. Sentí como que Dios me dejaba, y para mí esa es la mayor definición del infierno, la ausencia de Dios. Y sentía como que la cama me absorbía hacia abajo y que me caía al inframundo, al Hades, al infierno. Sentía una oscuridad tan grande sobre mí, y pude escuchar a Dios diciendo, si sigues por este camino, esta va a ser la consecuencia. Mi paciencia se está agotando y tienes que resolver esto ya. Y cuando sentí eso, pedí ayuda a mis pastores. Y no fue fácil tener que exponerme delante de ellos y decir, hey, este niñito que llamáis vuestro Timoteo, que es el futuro predicador de la iglesia, es un adicto al porno. Pero Dios me dejó sentir la ausencia de su presencia para salvarme la vida. Dios sabía que necesitaba sentir terror, terror, para darme cuenta de que esto no es un juego, que me estaba convirtiendo en un hombre perturbado, un hombre con su mente en oscuridad y un hombre peligroso para las mujeres que le rodeaban. Dios sabía que en esa condición yo no iba a poder tener una esposa y amarla de verdad. Él sabía que de esta manera, si yo seguía así, iba a destruir mi vida familiar y mi vida sexual. Escucha, ya estoy terminando. Nunca olvides esto que voy a decir. La manera en la que tratas lo creado pone de manifiesto lo que piensas del Creador. Lo voy a volver a decir. La manera en la que tratas lo creado pone de manifiesto lo que piensas del Creador. Y si tú tratas lo creado, es decir, una mujer que tiene la imagen de Dios en ella, aunque la tenga rota a causa del pecado, pero si tú tratas a una mujer que lleva incorporada la imagen de Dios en ella como un animal, como un objeto, como una esclava, tu acto sobre esa mujer atenta directamente contra la imagen que porta, es decir, atenta directamente contra Dios mismo. Cuando tú ves porno, Dios se toma ese consumo como un insulto hacia su persona, porque estás tomando a la corona de su creación, que es el ser humano, y lo estás degradando a un estado animal. Le estás robando la imagen divina y estás diciendo es solo carne, es solo fluidos, es solo bultos. Y si todo esto que te estoy diciendo todavía no te convence, yo no sé en Ecuador, pero en España hemos tenido en los últimos 5 años un incremento de hombres que violan mujeres en grupo. ¿Ha pasado esto aquí, Carlos? En España se conoce como las manadas. Mensualmente tenemos noticias, escucha lo que voy a decir ahora, de hombres universitarios, empresarios, trabajadores. No son gente de la calle, drogadictos o gente analfabeta, no. Gente que está en posiciones a veces incluso importantes en empresas de renombre, juntándose entre ellos y violando, ellos no lo llaman violación, grupalmente a mujeres. Y claro, hay un escándalo en España diciendo, ¿cómo es posible que se permita esto? Es el patriarcado, es que claro, el problema es esta imagen machista, nada que ver con el patriarcado, nada que ver con lo que ellos llaman machismo, tiene que ver con una generación de hombres que ha sido educada sexualmente por el porno. Y ellos, cuando ven porno, ¿qué ven? Ven una mujer subyugada, rodeada por 5 hombres, porque eso es porno normal, ¿eh? 5 hombres que usan a una sola mujer como un objeto sexual y que juntos abusan de ella. Y cuando esos hombres que ven esas imágenes dicen, vamos a reproducir lo que hemos visto, entonces nos echamos las manos a la cabeza. Pero queridos, ellos están reproduciendo aquello que socialmente le estamos diciendo que es normal. Porque en España se dice a los niñitos de 12 años en el colegio que ver porno es educación sexual. No sé si alguien me está entendiendo aquí. Y si todavía no te he convencido con esto, quiero que sepas que si consumes porno estás siendo cómplice de la trata de seres humanos a escala global. ¿Sabes lo que significa pornografía? Son dos palabras juntas, que son dos palabras en griego, porneía y grafía. Porneía significa prostitución y grafía significa visual. Es decir, pornografía es prostitución visual. Y tú dices, no, yo cuando veo pornografía es cosa mía, no le afecta a nadie más, solo me hago daño a mí mismo. Escucha. Bueno, gracias por aplaudir eso, pero si tú en tu buscador, lo que os voy a decir ahora, no os lo vais a creer, pero es la verdad. Si tú en tu buscador pones ecuatorianas desnudas, si yo como europeo pongo ecuatorianas desnudas y muchos europeos ponemos ecuatorianas desnudas, esa estadística de nuestra búsqueda llega a alguien. Llega a una mafia en Ecuador que va a ir a alguna aldea desfavorecida de vuestro país con $1,000. Se las va a dar a una mamá que tiene 10 hijos que no puede mantener y va a decir, te compro a esa niña. La van a comprar y se la van a llevar a Europa. Porque la industria pornográfica sabe que del clic clic al toc toc, es decir, del ordenador al prostíbulo, siempre hay un paso. Y si tú estás buscando algo en el ordenador, es un aviso para las mafias de trata y esclavitud humana para que busquen el producto que los hombres ricos quieren pagar por poseer. ¿Por qué creéis que existe narcotráfico? Porque los hombres ricos de Estados Unidos lo consumen. Si los hombres ricos de Estados Unidos no consumiesen cocaína, aquí en Latinoamérica no habría narcotráfico. De la misma manera, los hombres ricos del mundo son los que mantienen la trata de niñas y mujeres a escala global. Y tú dices, yo no formo parte de eso. Si estás viendo porno, eres cómplice de la esclavitud de seres humanos. Y puedes decir, wow, Itiel, habernos avisado que esto era solo un taller para hombres porque estás hablando solo de hombres. Bueno, es cierto que he hablado enfocándome mucho en los hombres porque la pornografía ha sido creada por hombres, para hombres, para esclavizar a las mujeres. Así ha sido, Carlos, hasta hace bien poco. Pero ¿sabes que en los últimos años las estadísticas dicen que el número de mujeres que consumen porno está creciendo a tal velocidad que dentro de 5 años, de 5 a 10 años, nos van a alcanzar? Y yo quiero preguntar a las mujeres de esta sala, ¿qué os ofrece el porno a vosotras? Porque yo entiendo lo que el porno ofrece a los hombres. Lo entiendo porque soy hombre y el porno está diseñado para los hombres. Es así. ¿Pero qué os ofrece a vosotras? ¿Sabes lo que está pasando con las mujeres de nuestras iglesias? Sobre todo con las niñas, Carlos. Que al ver porno creen que para ganar el amor de un hombre tienen que convertirse en una pornostar. Y por eso cuando entras al Instagram o al TikTok de algunas adolescentes y jovencitas de la iglesia, te sonrojas. Se exhiben sus senos, su trasero, hacen bailes claramente eróticos. Y aquí algunos dicen, Itiel, tranquilo, no te vuelvas tan legalista. No, esto no tiene nada que ver con legalismo. Esto tiene que ver con mujeres en la iglesia que han creído que la manera de poseer el corazón de un hombre es convirtiéndose en pornostars. Y está pasando. Y no os estáis dando cuenta de que os están diciendo cómo tenéis que vestir, cómo os tenéis que mover, cómo tenéis que mirar. Y os está convirtiendo esta cultura en objetos. Y vosotros decís, no, es que yo soy libre, por eso pongo en mi red lo que quiero poner. No eres libre, eres una esclava. Eres el objeto del placer de los hombres. Y estás olvidando que tú no fuiste creada. Tú no fuiste creada para ser usada, tú fuiste creada para ser amada. No sé si estás entendiendo esto.